Bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de este establecimiento que ya sabes que existe solo de forma virtual aquí en la radio, en Onda Cero Torrelavega. Así que pasad y poneros cómodos, que vamos a hablar como siempre del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Y hoy en una edición muy especial, porque hoy comienzan las fiestas de la patrona, las fiestas de la Virgen Grande. Y nos parecía buena idea pues recorrer algunos de los lugares clásicos de nuestra ciudad. Así que estaremos en el Café Bar Central, estaremos en la Confitería Santos, visitaremos también el Urbanos. Bueno, tres referencias que yo sé, creo que son ineludibles en este tiempo de la patrona. Y vamos a comenzar precisamente por el más antiguo de estos establecimientos. Le contemplan unos 115 años desde que se tiene documentación. En el año 1908 ya hay fotografías de este establecimiento dedicado a la hostelería. Pero bueno, permitidme que salude ya a nuestra primer invitada aquí en esta edición especial del Cafetín, a Carmen Sánchez de Palacios. Carmen, la del Central. Carmen, buenas tardes.
Bienvenida. Hola, Fernando, buenas tardes.
Porque hace tiempo que ya perdiste los apellidos, ¿no?
Sí, es Carmen la del Central. Carmen, ya del Central. Eso ya es ineludible ya.
Bueno, hablamos de un establecimiento, como decimos, que está documentado desde 1908, desde 1942, como propiedad de la familia Herreros, de imborrable recuerdo en nuestra ciudad, indudablemente la familia Herreros, ¿no?
Sí, sí, sí. Buenísima gente. Oye, Carmen, yo les debo muchísimo.
¿Y tú desde cuándo en esto de la hostelería?
Pues yo empecé en esto de la hostelería en el año 92. Yo acabé de estudiar turismo y, bueno, pues lo que a veces te pasa en hostelería, que entras por echar una mano precisamente en unas fiestas y al final te va enganchando y te vas quedando aquí.
¿Y desde el principio ligada al Central, Carmen?
Sí, yo nunca he trabajado en ningún otro sitio más, Nada.
Bueno, yo creo que eres una buena correa de transmisión para que nos cuentes un poco a los torrelavegueses y a la gente de fuera, que ahora mismo que estarán en nuestra sintonía, un poco la historia del Central.
Sí, pues desde 1908 ya tenemos alguna foto en que el bar ya existía. Sí que es verdad que no estaba igual, la barra no estaba en el mismo sitio, no había dos puertas, sino se entraba por la puerta de chaflán. Todo estaba un poco diferente. Después ya lo fueron pasando de más gente, y hubo un momento en la Guerra Civil que incluso estuvo cerrado el bar por motivos políticos, porque no le podían atender. Después ya en el año 42 ya le coge la familia Herreros y de ahí ya tenemos la licencia de apertura, que la tenemos allí colgadita, es muy curiosa leerla, en la columna del Central la tenemos allí.
Por cierto, y hablando de puertas, Carmen, el bar Central, yo creo que en el común de la memoria de los torrelavegueses estaba la puerta giratoria.
Giratoria, sí.
Había dos lugares, Correos y el bar Central, que tenían puerta giratoria.
Sí, después como lo prohibieron, en el año 96 hicimos una reforma importante en que cambiamos, bueno, pues un poco el aire que tenía, siempre respetando todas las estructuras y todo, y yo quise mantener esa puerta giratoria, volverla a poner, pero estaban prohibidas en ese momento.
Sí. Vaya, qué lástima. Sí. El bar Central, que siempre a lo largo de los años ha tenido el sabor ese de los cafés clásicos y plantillas siempre muy reconocidas, ¿no?
Muy reconocida, tanto con la familia Herrero, siempre conservó todos hasta que se fueron jubilando, y como no acordarnos del Toñito tan gracioso, siempre con sus bromas en la esquina, de Rafa, de Foro, de Ciri, del propio Abel Herreros, que le quiero comentar porque eso ha sido el alma del Central, desde luego para mí un ejemplo a seguir de hombre. Y después conmigo, pues también sigo con José, que ya estaba en aquella plantilla, y ya casi José lleva conmigo, entre Abel y yo, casi lleva 50 años allí, José con nosotros. Y todo el resto de la plantilla, el que no lleva 30, lleva 20 y tantos. Yo creo que el que menos lleva debe llevar 7. Pero yo creo que eso es importante, que la gente se vea siempre atendida por la misma gente y no estar todo el día cambiando de plantilla, o no sabes lo que toma uno. Yo creo que es mejor así.
El bar Central, que además siempre, lógicamente, ha estado unido a la historia de Torrelavega, en esa confluencia de calles, con una calle Consolación, donde pasaban, lógicamente, los coches, porque era una calle de tránsito con unas aceras estrechísimas,
sí,
¿no?
Sí. Además, siempre había algún coche aparcado en las confiterías tan famosas que tenemos al lado. Sí.
Y con perfiles, además de clientela, Carmen, muy, muy cambiante, ¿no? Aún se recuerda, me imagino,
las partidas.
La época de las partidas, sí. o cuando se ponía de moda el tomar manzanillas por la tarde.
Sí.
Y Dios mío, lo que era aquello.
Llegaba,
¿no?,
la marabunta, decíamos ahí en el bar, que viene la marabunta, y se llenaba, y había en la barra, tenías tres filas para pedir y todo estaba lleno. Sí, eran años muy buenos, porque como en todos los negocios, ha habido épocas mejores, ha habido épocas peores, y bueno, como en todas las familias hay, pues arriba, abajo, y estás arriba, y estás abajo, mañana te mantienes, y bueno.
Era casi era, como una marca de la casa, ¿eh? Lo de las manzanillas del Central, ¿verdad?
Sí, la manzanilla del Central. Sí, todavía tenemos las soleras, seguimos teniendo las soleras de blanco y de manzanilla, sí.
Uh-huh. Y en la actualidad, ¿cómo es el día a día del Central, Carmen? ¿Desde que abrís? ¿A qué hora soléis abrir?
Solemos abrir a las 8 de la mañana. Uh-huh. Y ya empezamos a preparar, pues, la hora de los desayunos. También tenemos el sellado de quinielas, que sigue siendo, y es el primero que hubo en la ciudad. Y bueno, pues después van los desayunos, la hora del aperitivo, un canapecito, unas rabas, el blanco y la manzanilla. Uh-huh. Y después ya pasamos a la hora de las meriendas, con el chocolate con churros tan rico. Y después ya cerramos pronto, cerramos como a las 10 o así, ya la ciudad se queda, esa zona del comercio queda más tranquila, y ya pues damos paso a otra zona, a la Plaza Roja o lo que sea.
Y me imagino que en esos distintos horarios los clientes van variando, pero algunos son fijos e impenitentes, ¿no? O sea,
por la
mañana ya sabéis quién va a venir a desayunar, fijos y así, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Ya le ves por la puerta, ya le estás poniendo lo que va a tomar, tal. Sí, es una clientela muy fija y muy fiel.
Uh-huh. Sí. ¿Los desayunos tenemos opción de dulce salado, de pinchos y dulcería? Sí,
sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Sí, con una buena repostería, los croissants los tenemos de Santos. El Central siempre ha tenido muy buen género, tiene muy buena rabas, tiene muy buenas gambas, tiene buen café. El género es fundamental para que la cosa dure tantos años. Yo no sé si lo habré hecho bien o mal, probablemente cualquiera lo habría hecho mejor que yo, pero yo llevo 30 años, o sea que tan mal no habrá estado.
Decíamos las manzanillas del Central, no es menos cierto que siempre tuvieron mucha fama, también las rabas y las gambas enfundadas.
Las gambas enfundadas.
Pero ahí ¿sigue siendo así?
Sí, pero el truco está en poner buen género. Nada más.
Y en no cambiar la fórmula, ¿no?
La fórmula no.
Es decir, si lo haces bien y la gente le gusta así...
Sí, pues ¿para qué vas a cambiar?
¿Para qué vas a cambiarla, no?
Así es.
Y con el paso del tiempo, ¿se ha incorporado alguna otra opción así que haya triunfado? No sé, a nivel de pinchos o canapés, algo que llame más la atención, Carmen.
La verdad es que es un bar bastante clásico, ¿eh? O sea, igual que hay ahora otro tipo de bares... Pero que esos están ya pues con los nachos y todas esas cosas que sí, que están como muy de moda, pero la verdad es que en el Central nos hemos quedado como muy clásicos con pues, el chocolate con churros, ese sabor a café, unas tostadas, todo esto así. Yo creo que eso va encaminado a otro tipo de bares. Igual también habría que meterle un meneo al bar, no lo sé, pero yo es lo que sé hacer.
Y seguro que se han incorporado nuevas generaciones, ¿no? Chavales que fueron con sus padres o incluso con sus abuelos al Central y ahora son ya gente que tiene familia y que siguen, ¿no?
Me encanta del bar, de las cosas que más me gusta es que es el punto de encuentro de torrelavegenses y de gente que se marchó fuera y que cuando quedan aquí y quedan otra vez con su familia, quedan en el Central. Eso me encanta, ver una familia que viene un año tras otro año, tras otro año. No, es que yo venía aquí con mi abuelo y comíamos las rabas. Digo, pues vamos a volverlas a comer, hijo, vamos a revivir momentos. Y como es un sitio pues que realmente está muy bonito y está agradable, está céntrico, es una buena terraza, un salón grande... Esas puertas que aunque no sean las giratorias tienen esas vidrieras que nos hizo Tomás Aid maravillosas. Bueno.
Esos reencuentros a los que haces referencia, Carmen, me imagino que se multiplican precisamente en esta época, ¿no?
Sí,
por la patrona,
ahora la patrona
o por Navidad,
sí,
¿no?
Sí, 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 así es. Sí, sí, sí. Me encanta volver a ver a las familias y que recibirlas bien y que ellos sigan apostando por el Central.
Y como decías, el primer punto de sellado de quinielas, de apuestas, de loterías
las
que
apuestas
hubo dentro de la cafetería, que también es el típico personaje, típico cliente fijo, ¿no?
Sí, sí, todos sellamos, sí. Pero ¿cómo cambió eso? ¿Te acuerdas cuando había que poner el sello y pasarlo y una copia y en negrita y tal? Todo eso no es mucho más cómodo y más rápido, sí.
Bueno, pues Carmen, que para nosotros ha sido un placer acercarnos.
Pues para mí también, ¿eh?
Al que sin duda alguna es el establecimiento más antiguo y más clásico de nuestra ciudad, como es el Café Bar Central, por encima de los 100 años de historia, desde 1942 en manos de la familia Herreros y desde hace mucho tiempo con Carmen como responsable y, como decimos, con una plantilla pues muy, muy reconocible, que saben nuestros gustos y que pues aprovechan también en el día a día para comentar las cosas, ¿no?
Porque claro. Es lo te voy a aclarar una cosa, ¿eh? Esa es 1908, pero no la inauguré yo, ¿eh?
hasta ahí podíamos llegar. Carmen, pues sí. Muchísimas gracias por haber encontrado un hueco y encontrarte y acercarte hasta el cafetín.
Muchas gracias a vosotros y por seguir también con un poco de la tradición de la radio, no de las redes sociales, que ahora están tan de moda y que parece que todo el mundo se tiene que comunicar con ellas, cuando un tú a tú, que nos estamos viendo ahora, me parece a mí mucho mejor.
Perfecto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta charla con Carmen Sánchez Palacios del Café Bar Central y hasta aquí ha llegado la primera de nuestras entregas. Pero no os mováis de ese punto porque tenemos más cafetín y ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el Cafetín de Onda Cero Torlavega con este especial, coincidiendo con el inicio de las fiestas de la patrona y buscando algunos de esos lugares que son pues imprescindibles en nuestras fiestas de la patrona, en nuestra gastronomía y casi en nuestro día a día. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta la Confitería Santos, hasta esa confitería exterior con la fachada de madera a dos pasos de la Iglesia de la Asunción, y allí nos encontramos con la familia de Mari Santos, con María, con su hermano. Bueno, María se ha acercado hasta los estudios de Onda Cero, hasta el cafetín, y está con nosotros. María, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
María Edilla Santos. ¿Tercera generación, María?
Tercera generación, sí.
Uh-huh. ¿Y 70 añitos de Confitería Santos?
70 añitos, sí.
Uh-huh. Bueno, que se dice pronto, ¿no?
Sí, que se dice pronto.
Uh-huh. Bueno, como decimos, bajo la tutela de vuestra madre, con tu hermano, contigo, un negocio eminentemente familiar, un negocio eminentemente tradicional y un negocio que representa a día de hoy el auténtico sabor de Torlavega, María.
Yo creo que sí, que no se puede hablar de Torlavega sin pensar en el sabor que desprendemos la Confitería Santos durante 70 años.
Uh-huh. Sabor y olor, ¿eh?
Sabor y olor. De hecho, hemos hecho como una fusión este año para representar el sabor de Torrelavega con dos cosas muy importantes, que es la tarta hojaldre y las polcas. Ajá. Junto, fusionado. Está teniendo mucha aceptación.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah,
sí, sí.
Qué bueno.
Tiene una presentación muy agradable. Bueno, está gustando.
Uh-huh. Si algo me gusta de las nuevas generaciones, y tu caso es este, es el que, respetando la tradición absolutamente, sois capaces de evolucionar también.
Es que yo creo que no está reñido una cosa con la otra. Se puede seguir la tradición y evolucionar. Es que además, si te quedas solo en lo primero, mal. Hay que ir con los tiempos y lo que nos toca es cada vez pues pensar en más.
Uh-huh. Decimos que representáis el sabor de Torlavega y, nunca mejor dicho, el sabor de la patrona, ¿no? Hay muchísima gente que bueno, puede venir de año en año a Torlavega, pero ineludible, vamos a ir a Santos a coger un hojaldre, ¿no?
Clientes de toda la vida que, fíjate, te preguntan, ¿me acuerdo yo de tu abuelo? ¿Me acuerdo yo de tu abuela? ¿Me acuerdo yo de tu madre que era joven? Era una criuca, ya nos ponía las cajas de polcas y eso, pues bueno, te llena de orgullo, ¿cómo no? Que se acuerden de tus antepasados, eso es, bueno, en mi caso, creo que es imprescindible, sobre todo para un negocio como el nuestro. Porque todo esto ha llegado donde ha llegado porque alguien empezó con muchas ganas. Uh-huh. Si no, no hubiésemos llegado.
La gente que se acuerda de tus antepasados. Uh-huh. Y tú, ¿qué recuerdos tienes, María? ¿Eres capaz de visualizar el primer recuerdo que tienes de la confitería de tus padres?
Es que yo creo que toda mi vida ha girado en torno a la confitería. Yo hacía la tarea en la confitería del colegio. Sales de clase y ibas a la confitería, merendabas en la confitería. Era como la cocina de casa, que siempre hay gente en casa, pues en la confitería es lo mismo. Todo gira en torno a la confitería. Uh-huh. De hecho, hay cosas de casa que están en la confitería. Que tienes, ay, no, que es que está en la confitería. Tienes que ir a buscarlo a la confitería.
O sea, que si te descuidabas, aparecías por el colegio manchada de mantequilla orina.
Ya te digo.
¿Y en qué momento aquella María niña, aquella María que me imagino que en invierno estaba al calor del Obrador y en verano intentabas alejarte un poco más, te diste cuenta que en realidad ya estabas trabajando en la confitería?
Bueno, es que yo tengo noción que desde los 12 años ayudo a mi madre y a mi abuela en la confitería. Le ayudo, no quiere decir trabajar, pero ayudarlas. Por eso yo cuando veo ahora a los críos de 12 años digo, pero si son unos chavalucos. Yo ya era un cierta, o sea, no una mujer, pero bueno, con una cierta responsabilidad. Entonces, bueno, yo creo que eso también me ha hecho curtirme un poco y ser pues lo responsable que soy ahora, que no es por halagarme, pero es que es la verdad.
Tú eres una mujer joven, pero muy conocedora del oficio, precisamente por esta tradición. Tres generaciones te contemplan y te avalan, ¿no?
Sí.
¿Ha evolucionado mucho el oficio en sí?
Ha evolucionado, por ejemplo, un poco la calidad, que antes era... Yo de eso no me acuerdo, pero vamos, mi abuelo siempre contaba que el horno era de leña, había que ir a buscar la leña, no había frío, era con cubitos de hielo, con barras de hielo que tenían que comprar en otro sitio, la leche no era pasteurizada, no había huevo... Esas cosillas. Pero lo que es la esencia del negocio sigue siendo la misma, usando las mismas materias primas. Lo importante en nuestro negocio son las manos, el saber gestionar los tiempos, el horno, el ser un exquisito a la hora de elegir las materias primas a usar. Yo creo que es la base principal, es esa. Ha podido mejorar y ser mejor lo que es eso, las facilidades, pero lo que es la esencia del negocio sigue siendo la misma.
Sí, porque la tecnología, aunque no sea muy avanzada, pero simplemente el frío para el hojaldre es fundamental, ¿no?
Es que antes debía ser la leche. De hecho, en invierno, como no tenían eso, lo sacaban a la ventana para enfriar. Ahora es inviable, vamos, si se enteran que sacas algo a la ventana que se enfríe, no te lo dejan usar. Entonces, eso ha mejorado mucho. Lo que es el tema del frío, el aire acondicionado, las mesas de acero inoxidable, eso ha mejorado muchísimo.
El palote sigue siendo el palote.
El palote sigue siendo. Bueno, también la laminadora es... Pero vamos, nosotros tenemos una laminadora del año 69, que ahora las hay mecánicas, no sé qué, eléctricas, las programas... La nuestra es del año 69, es de ti, 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 ti. Das la vuelta y ya está.
Lo que no ha cambiado, María, es lógicamente que... Hay que, para ser pastelero, para ser confitero, hay que seguir madrugando, hay que trabajar fiestas, porque evidentemente el oficio tiene esas características, ¿no?
Tiene esas características, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque madrugas mucho, pero no trabajas por la tarde, que también eso es importante. Y luego hay un problema ahí con el tema del oficio nuestro, que es que no los hay. O sea, va a llegar un momento...
No hay formación.
No hay
¿La que deis en las propias confiterías?
Sí, hay un curso de pasteleros, pero necesitan también formarse. No solo he metido en una clase o un profesor curtirse, pero que en el momento que les dices que tienen que madrugar, ya no quieren. O venir los domingos, tampoco. Entonces, eso es un gran problema que hay en la pastelería.
Hablábamos de la unión entre la tradición y la innovación, que en tu caso lo habéis conseguido, lo habéis bordado en Confitería Santos. ¿Cuáles son los productos clásicos que evidentemente tienen que haber, que la gente va a buscar a Confitería Santos sí o sí, María?
Las polcas.
¿Polcas?
Las almendradas, la tarta de hojaldre, los emparedados y las torrejas. Esos son los puntos claves.
Y de estos 70 años, en el tramo más reciente, ¿qué productos habéis incorporado y que también han llamado la atención de la gente y lo asumen ya como clásicos?
Pues mismamente los canapés con la base de hojaldre. Lo que es el tipo canapé de siempre, pero en vez de con pan Bimbo, con hojaldre. Eso ha creado furor. Y luego la tarta de hojaldre metida en un vaso para comerla con cuchara y podértelo llevar a cualquier sitio también.
Hablamos lógicamente de fechas como esta, como la patrona, donde la gente viene de ciudades a visitar a la familia, donde el reencuentro familiar pues propicia eso, el cogerse una tarta en Confitería Santos, pero también es cierto que a lo largo del año las celebraciones familiares son todas una disculpa, ¿no?
Sí, claro, siempre es el día de la madre, el día del padre, el cumpleaños de no sé quién, el bautizo, luego en Navidad, que la campaña de Navidad es una campaña preciosa y además muy variada, porque no solo el hojaldre y las tartas y eso, es que luego todo el mazapán, los polvorones. Entonces es una época, yo creo que lo que es la patrona y Navidad es de las épocas más bonitas que hay en la confitería, para mi gusto, ¿eh?
Y una cosa, María, ¿cómo os ha afectado todo el tema ahora, por ejemplo, de los productos dietéticos, de las alergias, etcétera, etcétera, el tema de la confitería?
Bueno, hay muchísima gente que viene y te dice, es que tengo alergia, no sé qué. Nosotros tenemos una carta de alérgenos, tenemos un estudio hecho de alérgenos, entonces nosotros lo tenemos ahí, cada uno lo lee. Yo no quiero que nadie se lleve nada porque nosotros no tenemos ahora, no tenemos obradores distintos para hacer una cosa, para hacer la otra, todo es lo mismo, el horno es el mismo, entonces para evitarnos problemas, de momento nosotros no estamos capacitados para llegar a ese tema.
Uh-huh. Un buen día pues decidisteis que, ya que cientos, miles de madrileños siempre que se acercaba a Torrelavega se acercaba a vuestra confitería, dices, bueno, pues no estará de más el que nos acerquemos nosotros también a Madrid, y abristeis tienda en Madrid.
Sí, ¿cómo? En el año 2017, perdón.
En el 2017. ¿Cómo va el proyecto madrileño, María?
Pues bien, estamos muy contentos. A base de trabajar y sacrificarnos mucho, porque claro, lo de ir a Madrid con el género, al salir todo de aquí, pero bueno, estamos muy contentos y cada vez más contentos.
Uh-huh. Decíamos que estos son días seguro de reencuentros, que me imagino que en función de cada día de la semana o de alguna celebración, pues tú estarás harta de saludar a clientes fijos, pero durante estos días a clientes que se acerquen desde Palencia, Burgos, Madrid, Cataluña, ¿no?
Uh-huh. Muchos, de todos los sitios, de Andalucía, viene muchísima gente, mucho.
Bueno, pues María, que ha sido un placer una vez más de tenerte con nosotros y conocer un poco más de la historia de tu familia, de vuestro quehacer en la Confitería Santos, en la confitería esta, la exterior, con esa fachada de madera tan, tan reconocible a pie de calle y a dos pasos, como decimos, de la Iglesia de la Asunción, y celebrando 70 años, que no es nada, así que vamos a celebrar con unas polcas pues vuestro siguiente 70 aniversario, que serán ya 140, entonces.
¿Dónde estaremos?
Bueno, pues estarán nuestros hijos hablando, charlando igual aquí, María.
Bueno.
Que será bonito pensarlo,
será
también.
Sí, hombre.
Bueno. María, pues muchísimas gracias por acercarte hasta el cafetín y a disfrutar de la patrona.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues para finalizar esta mini gira de aquellos lugares que no puedes perderte en las fiestas de la patrona en Torrelavega, hemos elegido el Urbanos. Y con esto yo creo que ya está todo dicho, porque es uno de esos lugares de cita ineludible en las fiestas de la Virgen Grande. Así que hasta allá nos fuimos con los micrófonos del cafetín para hablar con Sergio Castillo. Te ofrecemos la grabación de esa conversación.
Bueno, la verdad es que yo creo que solo los más veteranos de tus clientes son conscientes de cuando se sientan en la barra o una de las mesas del Urbanos, que se están sentando ante muchas décadas de la historia de la hostelería de Torrelavega, ¿no?
Pues fíjate, si hace décadas que el día 2 de agosto ha hecho el bar 60 años que se abrió. O sea, que no hay generaciones que han pasado por aquí ni nada.
Una historia de un negocio familiar, una historia de una familia que perdisteis los apellidos para ser los Urbanos, ¿no?
Sí, la verdad es que así es. El nombre de Urbanos viene de mi padre. Mi padre se llamaba Urbano y de ahí vienen los Urbanos. Luego pasó a mi hermano Pilo, que también se llama Urbano, y nos quedamos con los Urbanos.
Cuéntanos un poco, Sergio, ¿cuál es la historia precisamente? ¿Cuándo y por qué abre tu padre este café-bar?
Bueno, mi padre trabajaba en el Saja, trabajó en el Casino de Santander y con 19 años dejó la cafetería Saja y se aventuró a hacer lo que hoy conocemos como los Urbanos. Con 19 añitos, casi nada, y como os comentaba, han pasado 60 años desde que estaba abierto esto. Y ha sido, pues eso, con mi madre, mano a mano aquí, pues 60 años, vamos.
¿Tan pronto tu padre se decidió en aquellos años?
Pues hijo, sí, eso parece.
Oye, Sergio, ¿y tus primeros recuerdos del Urbanos? ¿Eres capaz de retener algunas imágenes de aquel Sergio, me imagino, que en pantalones cortos corriendo por aquí?
Pues sí, la verdad es que hay una anécdota que la tengo muy, como muy marcada, que no se me olvida, cuando hicieron siendo yo, pues eso, que tendría 6, 7 años, me recuerdo de mi padre corriendo detrás mío porque yo salía con el patín patinando desde ahí, corriendo pim pam para saltar las dos escaleras de la calle. Y me daba cada piñazo ahí en la acera según caía, y claro, las rodillas en llamas, tal. Y me acuerdo de eso de mi padre de toda la vida, pero bueno, siendo pues 6-7 años máximo.
Esto de la hostelería es cíclico, y cuando tu padre abre el Urbanos era un poco pues aquella hostelería muy, muy clásica, ¿no? Bueno, la que él había aprendido en esas cafeterías, aquello de las tostadas, los canapés, luego el aperitivo, algún cóctel. Luego posteriormente, con el paso de los años, en las décadas de los 80, los 90, eso perdió y luego volvió, ¿no? Todo es cíclico también en esta vida, ¿no?
Sí, supongo que sí. La verdad que es cierto que profesionales detrás de la barra a día de hoy los hay, porque los hay, pero brillan por su ausencia en muchos negocios de hostelería. Cada uno intenta aportar lo que puede, novedades, cosas, tal, pero lo que es la hostelería pura y dura, yo me quedo con la de antaño.
Me imagino que de ver a vuestro padre, a vosotros se os iban pegando esas formas, porque Urbanos era un tío muy elegante, ¿eh?
Sí, cierto es. Se iba a afeitar todos los días antes de venir a trabajar. Ahí donde hiera, venía a trabajar de chaqueta siempre, siempre con el pañuelo repeinado para atrás, perfumado. Vamos, era un auténtico señor.
Y a partir de ahí, bueno, pues la vida sigue y los diferentes hermanos os vais haciendo cargo del Urbanos, que pasa también por distintas épocas, ¿no, Sergio?
Sí, así es. Cuando mi padre falleció, mucho antes ya estaba mi hermano Pilo con él aquí aprendiendo, Poti también le echaba una mano, lo que pasa que Poti iba por otra rama, ¿no? No le tiraba mucho la hostelería. Luego mi difunto hermano Carly siguió aquí con Pilo, luego ya me metí yo y al final, pues mira, aquí estoy.
Y entre tanto, el empaste de todo eso, vuestra madre también, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, ese es el pilar del Urbanos. A día de hoy, con 92 años que tiene la campeona, sigue bajando por las mañanas a echarme una mano. Entonces, eso es, toco madera para que eso siga por muchos años.
Bueno, estamos iniciando la patrona, por lo tanto son muchas patronas, muchas décadas de patrona las que contemplan también el Urbanos. Y como decimos, todo es cíclico, también el propio café bar, la cafetería Urbanos, sin cambiar de ubicación, ha ido cambiando mucho de circunstancias, ¿no? ¿Quién no recuerda cuando una de las zonas de la gran movida torlaveguense era esta, ¿no? Las confluencias de la calle Santander y la calle Paz, ¿no?
Sí, es cierto que eso se perdió hace ya mucho tiempo, pero era la hora de la manzanilla, lo llamábamos. Y era esta zona, era el Bar Las Picas, el Urbanos, el Izaskun, la Jarra Joven, y era la hora de que cerraba el comercio a las 7:30, a las 8 de la tarde, y se reunían todos los comerciantes a tomar la manzanilla, que hoy en día se destila más de tomar de aperitivo de por la mañana, no de por la tarde. Ahora se lleva más la cañita o el vino, ¿no? Pero se tomaba manzanilla en aquella época y eso se perdió.
Con el paso de los años, muchísima clientela fija, pero también me imagino que muchas generaciones, ¿no? Chavales que paraban por aquí de adolescentes y que ahora ya no son tan adolescentes ni tan chavales, ¿no?
Yo a día de hoy tengo la suerte de poder disfrutar de esa clientela muy, muy antigua, muy longeva, muchos son gente muy longeva, pero sí es cierto que muchos hijos que jugaban conmigo aquí de pequeños, ahora son mis clientes, o sea que son años y años y años de generaciones.
Y en situaciones como estas de las fiestas de la patrona, el reencuentro con gente que viene a Torlavega precisamente igual, pues eso, por las fiestas o por Navidad, y la parada en el Urbanos pues es ineludible, ¿no?
Pues sí, la verdad es que gracias a Dios es clientela muy fija, muy noble, y que vienen, pues eso, como tú bien dices, en Navidades, en la patrona, y la parada y los canapés del Urbano son obligados para ellos.
Tú ya sabes, evidentemente, qué toma cada uno y qué canapé le gusta, claro.
Sí, claro, después de tantos años ya vas a tiro hecho. Raro es que venga alguien y te pida una cosa diferente que te lleva pidiendo 20 años lo mismo.
Está claro que el estilo del Urbanos le marcó tu padre, que Pilo le continuó. Pilo fue también un innovador en ciertos tipos de canapés. ¿Tú tuviste en algún momento la tentación de cambiar el estilo del Urbanos o no? ¿O eso no se negocia?
No, la verdad es que no, nunca nos lo hemos planteado nadie de la familia. nos lo hemos planteado o sea, la trayectoria que dejó mi padre y cómo queríamos enfocarlo. Y sí hemos avanzado en creaciones de canapés, de cosas, servimos caterings, looms, se ha ido avanzando, pero lo que es la base es la misma de hace 60 años.
¿Tenéis catalogados los, no digo tanto como registrados, pero sí catalogados los diferentes canapés que podéis hacer en Urbanos, Sergio?
Sí, ahí no es un registro oficial, pero mi padre dejó 25, 26 modelos de canapés diferentes. Luego sí continuó mi hermano Pilo con creaciones, luego he seguido yo, alguno que ha aportado algún cliente, alguien de la familia ha aportado alguna idea nueva, tal, las hemos ido llegando a cabo y a día de hoy pues tenemos más de 200 modelos de canapés diferentes.
Porque la verdad es que, claro, con los años también han aparecido, o no ha aparecido, pero sí se han hecho más común ciertos productos en el consumo, en el día a día, en el gusto de los clientes. Vosotros los vais incorporando. Tú, si ahora mismo te tienes que plantear un canapé nuevo, Sergio, ¿en qué piensas? ¿En sabor, en volumen, en color, en todo junto?
Sí, la verdad es cierto. Hay una cosa muy graciosa que dice mi hermano Pilo, que es olores, colores y sabores. Y efectivamente, nosotros comemos por la vista, pero tú a la hora de comer un canapé, el meter en la boca cuatro o cinco condimentos que compaginen uno con otro, que no se pisen y que saborees cada condimento, eso es un auténtico logro.
Hay en muchos bares ahora más modernos de diseño, etcétera, etcétera, que cuando hablan de cocina miniatura y se refieren a esto, a un pincho así, pero en realidad ya casi es una cosa que tienes que comer obligatoriamente en un plato, con un cuchillo, tenedor, porque los tamaños, los volúmenes no son los adecuados. Un canapé tiene que ser una cosa que se coma de uno o dos bocados, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. La verdad que ahora la hostelería, pues eso, como bien decimos, va avanzando. El canapé toda la vida ha sido de un bocado, una pinchada, y ahora es alta cocina en miniatura.
Si hay algo que se hace típico también es en todas las celebraciones familiares, pues encargar unos canapés en Urbanos. Pero cuando ya es la locura, eso es sobre todo en Navidad, esas fechas tan, tan marcadas, en las que llegas a producir, ¿cuántos canapés, Sergio?
Pues unos 15.000 canapés en esas fechas, más o menos, en los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Reyes.
O sea que los pedidos los cierras muy pronto.
Pues sí, se empiezan a coger según volvemos de vacaciones, que este año cerramos la segunda quincena de septiembre, y a partir del 1 de octubre ya es una verdadera locura, y para el 20 de octubre o así ya está cerrado el cupo de canapés.
Me imagino que tus recuerdos de niñez también van ligados a la propia ubicación del Urbanos, enfrente del Concha Espina. Primero cine, luego cerrado, ahora como teatro. Marca eso mucho también vuestra clientela, ¿no? El flujo de clientes.
Sí, bueno, evidentemente el tener el cine Concha Espina aquí enfrente, en la puerta, pues ha sido, no sé, la verdad que un apoyo muy gordo, muy gordo, muy gordo para la hostelería y, bueno, en fin, para nosotros. Yo me he criado aquí en esta zona, cuando estuvo cerrado era una pena ver eso que se caía. Ahora tenemos un teatro que hay mogollón de actuaciones y de cosas muy interesantes para la ciudadanía y me parece un sitio ideal para compartir y para, pues eso, para disfrutar del pueblo.
Clientela habitual vuestra, por lo tanto, actores, actrices, cantantes, ¿no?
Bueno, de todo, por aquí ha pasado de todo. Hemos tenido en la barra metidos dentro los últimos que hemos tenido, no sé, a David Bustamante, a Paula Echevarría, no sé, a Resines, a, pues eso, gente muy conocida, muy famosa y pues eso.
Decías en un momento de esta conversación, Sergio, que excepto Poti, todos habíais aportado un poco en plan familiar al establecimiento. Bueno, Poti no es menos cierto que desde cierta edad decidió que la hostelería no iba a ser lo suyo, evidentemente, pero hay una aportación intangible de Poti siempre, ¿no? La presencia de Poti sobrevuela, ¿no?, el Urbanos.
Sí, por supuesto, es el conocido, es el famoso, es el que sale en la tele, y mucha gente que viene de vacaciones vienen a conocer el bar de Poti. Dice, oye, ¿no estará Poti por ahí? Preguntan las señoras, y es que te quedas como blanco. Y dice, pues no, señora, no, no está. Dice, no, es que veníamos a hacernos una foto con él. Y termino haciéndome las fotos yo, o termino haciéndose las fotos mi hermano Pilo, o con mi madre. O sea, se hace fotos todo el mundo aquí. Y el día que está Poti ya es la locura, claro. El día que le pillan aquí, pues imagínate.
¿No estará Poti por ahí? No, pues está en Miami ahora mismo, ¿no? Pero sí es cierto que Poti también es fiel, ¿no?, a ciertas fechas en las que intenta estar siempre en Torrelavega.
Sí, por supuesto, Poti es un, o sea, es un, ¿cómo decirlo? Es una pieza clave de las fiestas patronales, de las Navidades, que es cuando él se puede escapar y venir, porque él no reside aquí. Y claro, son fechas muy marcadas y el año que no puede venir por trabajo, porque está fuera de España, por tal, por... llama una cantidad de veces al día para hablar con nosotros, qué tal, cómo ha ido, que la función que actuaba está en el teatro, dale recuerdos, no sé qué. Le pega la nostalgia cuando no puede venir.
Bueno, Sergio, pues brindamos por muchos años más del Urbanos y que nosotros lo veamos.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues hasta aquí llegó la conversación con Sergio Castillo y hasta aquí también en este especial de inicio de la patrona de las fiestas de la Virgen Grande en Torrelavega, en el apartado de la hostelería más reconocible. Así que nada, yo me quedo aquí recogiendo y cerrando el establecimiento. Os deseo un buen fin de semana, unas buenísimas fiestas de la patrona. Nos escuchamos en la próxima ocasión.